Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Se acaba la liga mañana, ¿no, Manolo?
Ay, se acaba la liga, pero lamentablemente, Colmenarejo, estamos hablando de cosas que a mí no me gustan, que no tienen que ver con el fútbol. Ya sabes que la sospecha ahora mismo en esta última jornada está en torno a tres partidos. El más llamativo, el de la Real Sociedad y el Rayo Vallecano. Se le acusa al vestuario del Rayo Vallecano de dejarse ganar, es decir, de perder. Martín Presa, el presidente del Rayo, decía esto.
Yo confío en la profesionalidad de todos los integrantes que están en el Rayo. Desde mi punto de vista, es impensable que una persona no salga a ganar un partido de fútbol. Pero hoy en día te pueden quedar dudas de eso.
Hoy en día te pueden quedar dudas de eso. O sea, duda hasta de sus propios futbolistas. A ver, Munilla, vamos a situar a la gente realmente en ese Real Sociedad Rayo Vallecano. ¿Qué es lo que se está investigando?
Según el diario El Mundo, la Liga investiga ese partido después de haber recibido denuncias de que varios jugadores rayistas se habrían dejado ganar. El presidente de la Liga, Javier Tebas, habla además de extrañas variaciones en las apuestas, creciendo sospechosamente la cotización de la derrota del Rayo cuando justo antes era al revés. Y Tebas habla también de una supuesta bronca entre jugadores del Rayo en el vestuario de Anoeta, echándose en cara cosas sospechosas. Lo están investigando todo.
Cuando hay un rumor, trabajamos siempre y buscamos, pues, monitorizamos a ver qué ha pasado con las apuestas, miramos qué ha pasado con el partido, miramos qué ha pasado en el vestuario, digo, todos los que podemos considerar que son partidos de riesgo. Esto es lo normal que hay que hacer en cualquier sector de la vida, ¿no? Cuando investigamos.
Bueno, ojito a la mentira tan grande que ha contado Javier Tebas. Estamos investigando extrañas variaciones en las casas de apuestas. Arancha Rodríguez, para que la gente lo entienda, tú has hablado con la policía, si se puede decir entre comillas, de las casas de apuestas. ¿Y qué te han dicho?
Exactamente, Manolo. La cadena COPE se ha puesto en contacto con Federbet, que es esa policía que tú mencionabas de las apuestas, y allí nos han dicho que no han detectado ningún movimiento anómalo en las apuestas realizadas el pasado sábado en el partido Real Sociedad Rayo. Federbet considera normal que la apuesta fluctuara un punto a lo largo de la semana, comenzando en 3,8 y pasando al término de la semana a 2,7. De hecho, esta temporada, dice Federbet, que no ha saltado la alerta en ninguna apuesta de ningún partido de la Liga Española. La última vez que se recuerda que saltó una alarma fue en un partido de segunda división la pasada campaña.
Bueno, habrá que explicarlo, tendrá que explicarlo el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Escuchen cómo llegaban esta mañana los futbolistas del Rayo después de esta acusación y de esta noticia que adelantaban nuestros compañeros del Mundo.
Una puta mierda, no me parece.
¿Qué pasa, absurdo? ¿Esas acusaciones?
No, me iba a casa. Me gusta, total. Todo mi compañero. Lamentable, pero bueno.
Están jugando con el pan de nuestros hijos. Y si me entero que un compañero hace eso, lo reventamos aquí adentro. Yo pongo la mano en el fuego por mí. Por los demás no lo sé lo que harán en sus vidas, ¿no?
Es absurdo, me parece una puta mierda. Si nos enteramos que lo hace un compañero, lo matamos, decía Miku. Y en cambio, Toño, el portero, decía, yo solamente pongo la mano por mí. En ese partido estuvo Marco Antonio Sández. Marco, ¿tú viste algo raro de verdad en los jugadores del Rayo?
Bueno, fue uno de los partidos, Manolo, más cómodos para una Real Sociedad que ha registrado esta temporada un pobre balance en Anoeta. El conjunto de Donostiarra es uno de los equipos de la liga que más derrotas ha encajado en casa y también el tercero que menos goles ha hecho. Sin embargo, ante un Rayo que se jugaba la vida, consiguió anotar dos goles y llegar con mucha claridad a meta contraria. Ahora bien, el resto de registros avalan la credibilidad de los de Paco Gémez, ¿eh? El Rayo tuvo el 62% de la posesión de la pelota, chutó a portería 6 veces más que la Real y consiguió lanzar 6 tiros de esquina más que los guipuzcoanos. Pero el tema de la semana aquí en Donostia fue la espantada que dio Vela en el descanso después de fallar una ocasión clamorosa de gol.
Fíjense, la gente miraba más a Vela que a los futbolistas del Rayo. Por eso los futbolistas del Rayo ya han dicho basta. Ha habido una rueda de prensa, presidente, entrenador y plantilla, Guillermo Cantabrana, ¿qué titulares ha dejado?
Pues en la rueda de prensa han querido desmentir todas esas acusaciones que se han difundido sobre el club. El encargado de hablar ha sido el capitán, Roberto Trasorras, que ha defendido la honorabilidad de sus compañeros y ha asegurado que no hubo ninguna pelea en el vestuario, como dijo el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Yo pongo la mano en el fuego por todos mis compañeros, por el cuerpo técnico, por todos.
Nosotros tuviésemos la mínima sospecha de que alguien se ha vendido, no estaríamos ahí haciendo esta rueda de prensa.
Si hay sospechas, que se investigue. Hay algo, que se demuestre. Si no, pues que cada uno mantenga la boquita cerrada.
El club y la plantilla nos ponemos a disposición de los organismos pertinentes.
Pero me parece muy mal. Parece que un presidente de una liga no debe decir eso porque es falso. Falso, mentira.
Cuando se dice que no hemos peleado en el vestuario, eso es mentira. Entonces el que la diga es un mentiroso. Eso es mentira. Y el que ponga eso en un medio de comunicación es mentira. Lo dice Teba, es mentira.
Ojito que también los jugadores del Rayo, el entrenador del Rayo y el presidente del Rayo atacan a Javier Tebas, que repito, ha sido el que ha tirado la porquería sobre el vestuario del equipo de Vallecas. Fouto, conoces bien a esa entidad, conoces bien a esos futbolistas, conoces bien a ese entrenador. ¿Crees en la honestidad de los jugadores del equipo de Vallecas?
Pongo la mano en el fuego por Roberto Trasorras, un tío que ha llorado a la franja. Pongo la mano en el fuego por David Cobeño, que sin jugar ha demostrado ser un gran capitán. Y pongo la mano en el fuego por Paco Gémez, un ganador nato y que ni él se cree todavía que su equipo ni tan siquiera sacar un punto el otro día en Anoeta. Por el resto, evidentemente no la pongo. La derrota del Rayo en Anoeta huele, apesta, sigue oliendo una semana después. Es increíble que ante un equipo entregado como la Real Sociedad, el Rayo, jugándose la vida, no sacara ni tan siquiera un punto, que era lo que le valía la última jornada para depender de sí mismo. Así que dejemos que la Liga, que Tebas, siga investigando y esperemos el domingo ante el Levante al 11 de Paco Gémez para ver si hay algún señalado.
Bueno, pues frente al Levante juega el Rayo. El Rayo ya saben que no depende de sí mismo, necesita ganar y que los otros dos equipos pinchen. Pedro Zamora, ¿y qué dicen los del Levante de toda esta porquería que tiene ahora mismo el Rayo encima?
Pues Rubi, el entrenador no cree las primas a terceros ni por ganar ni por perder, ni mucho menos se cree Manolo Rubi que jugándose el descenso el Rayo, alguno de sus jugadores pueda traicionar de esa manera a su equipo. El técnico del Levante ha dado la cara de esta forma por quien será este domingo su rival.
Me diréis que soy un pipiolo, pero es que me cuesta creer esto de que haya un jugador que diga, no, ahora por ganar unos cuantos euros de más, gente que tiene la vida solucionada, voy a hacer una apuesta, que un jugador del Rayo ahora deje el equipo tirado por unas apuestas. Porque claro, estás todo el año trabajando para salvar la categoría y cuando llega la verdad dice, no, prefiero una apuesta. Hostias, yo pienso así, es que si no sería todo tan corrupto.
Siguiente partido sospechoso, pasado fin de semana, Sevilla 1, Granada 4. ¿De qué se acusa o de qué se sospecha en este partido, Munilla?
A Tebas le extraña, pero respeta que el Sevilla jugará hasta con 7 suplentes, incluido el portero Beto, que apenas cuenta. Además, desde la Liga se echó en falta actitud en los jugadores sevillistas. Llamó la atención luego un gesto de Beto en el penalti del 1-3, donde se ha interpretado que señalaba dónde se iba a tirar. Y luego, la teoría de que al Sevilla le convenía que el Granada llegara salvado a la última jornada para que se relajara ante el Barça. De ese modo, con el Barça campeón de Liga, el Sevilla se aseguraría jugar la Supercopa de España.
Escalera, tú que viste ese partido, ¿percibiste algo raro en el encuentro?
Yo la verdad es que no vi nada raro en el partido, simplemente vi a un equipo muy necesitado como el Granada, que le ganó a otro que no se jugaba absolutamente nada como el Sevilla, plagado de suplentes y canteranos, o sea que nada ilegal. Los dirigentes y jugadores del conjunto sevillista defienden también su profesionalidad.
Entonces jugamos a ganar y quisimos ganar.
No hay nada que decir.
Esto no es un tema serio.
Ningún tipo de suspicacia.
Yo pongo la mano por todos mis jugadores.
Son dos finales que tengo por delante.
Mejor han sido un poquito las palabras desafortunadas, pero bueno.
Yo no sé por qué lo ha dicho. Y
lógicamente Dalmo Martín Pesa, gota nuestra, pues dejó a su equipo. Bueno, le dejó primero no ganar ellos, San Sebastián.
Esto no es un tema serio. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con este tema, ni con el partido, ni con nada. Y quien emita opiniones, pues ellos vaya.
Bueno, pues ese era Pepe Castro junto con Unai Emery, que decía que el Sevilla salió a ganar, que quiso ganar y que lo demás es todo mentira. Víctor Fernández, ¿tú crees en la honestidad de los jugadores del Sevilla en ese encuentro?
A ver Manolo, diría, y es lo fácil decir que claro que creo en la honestidad de los jugadores del Sevilla, quedaría bien en lo políticamente correcto, pero a estas alturas he visto lo visto, solo creo en lo que yo hago. Ahora bien, creo que es del género de lo absurdo estar enredando con lo que ocurrió entre el Sevilla y el Granada, y hay que tener muy pocas luces para no entender que si el Sevilla no se jugaba nada y tiene nada más y nada menos que 2 finales en una semana, lo lógico es que se dedique a prepararla. Solo alguien muy poco inteligente no lo puede entender. Si ante el Granada juega Gameiro y se lesiona, Emery no puede salir del estadio. No sé si eso lo va a entender Tebas y compañeros.
Pues desde luego que lo entenderá. Lo que hay que decir que el tercer partido señalado es el que jugó el Granada de la Unión Deportiva Las Palmas con victoria del Granada 3-2, que remontó un 0-2 a la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Aquí qué destacamos, Munilla?
Partido, por cierto, que la Liga Manolo ha investigado ya. Le resultó sospechosa la evolución del marcador con muchos goles, con el 0-2 de repente, con el 2-2 también enseguida. Llamó la atención la mala imagen de Las Palmas tras una gran segunda vuelta liguera. También la suplencia del portero Javi Varas, que lo había jugado todo y que 2 goles de Granada llegaran a balón parado cuando Las Palmas apenas había encajado de esa manera. Pero hay que decir que las investigaciones de la Liga no han llevado a ninguna conclusión de amaño.
Juan Fran Cruz, ¿cómo se lo han tomado allí en el equipo canario?
Pues mal, y además Setién fue muy claro porque no entiende que se dude de manera pública antes de investigar y después, tras no encontrar nada extraño, decir que se descarta que hubiera algún tipo de amaño.
Ya anoche Tebas dijo que eso es nuestro y ya...
Ya, lo ha revisado él, ¿no? Y lo dice en un medio de comunicación, ¿no? ¿Eh? Es la leche. Igual es la opinión de alguien que simplemente se le ha ocurrido poner un tuit, todo lo primero que se le ocurre lo suelta, no tiene un filtro que diga, no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Lo primero lo vamos a poner en cuarentena y luego vamos a ver por qué, ¿no? dices, igual hubiera tenido que ser anteriormente, ¿no? Ver el partido y luego decidir.
Es bastante cansino hablar de todo esto, ¿no?
Suáncar, el jefe de deporte de la cadena COPE, que habitualmente narra los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Tú que los ves, crees en la honestidad de estos futbolistas?
Sí, creo en la honestidad de los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas y en general de los deportistas. Además, ese partido entre el Granada y la Unión Deportiva Las Palmas lo presencié en directo y realmente vi un encuentro en el que el Granada superó a la Unión Deportiva Las Palmas después de que el equipo amarillo hubiese sido mejor durante una buena parte del encuentro. En cualquier caso, sí que creo en la honestidad, como digo, de los jugadores amarillos, pero también es cierto que, visto lo visto, ya uno no puede dejar de sorprenderse por cualquier circunstancia que rodea al fútbol, e incluso que haya partidos como estos en los que se dé un vuelco inesperado a una situación que muchos pensábamos era claramente favorable al equipo canario.
Bueno, hay que decir que todas las miradas y todos los dedos señalan al Granada. Jorge Velachica, el presidente del club, ¿qué dice de todas estas acusaciones veladas que tiene el equipo andaluz?
Aquí en Granada vaya por delante que lo que hay es un malestar enorme por los comentarios que están haciendo dudar de la honorabilidad de estos últimos resultados y por la posibilidad incluso de que mañana se reciba alguna prima para estimular al equipo frente al Barcelona. No solo el presidente, peñistas, jugadores, todos están bastante molestos. Escuchemos al propio Quique Pina, que sale en defensa de la honorabilidad del Granada.
Toda la conciencia tranquila, aquí cuando se quiera investigar, que se investigue lo que sea necesario. Pues se ha equivocado, yo creo que ese tipo de cosas no se pueden decir así por la buena, porque podemos, de cada partido se podrían sacar muchísimas conclusiones o pensar mal. Es un error que un presidente diga eso. No tomo medidas porque lo considero como una pataleta y una calentura de verse en una situación donde creía que estaba tranquilo y que no iba a descender y ahora verse en una situación de descenso.
Bueno, ya lo saben, Quique Pina dice que el que quiera acusar que saque las pruebas. Por cierto, Edu, a día de hoy hemos preguntado en cope.es si crees en la honradez y en la limpieza del fútbol español y qué respuesta hemos tenido.
Y muy pocos confían en el juego limpio del fútbol español. Con 2.200 votos en cope.es, el 31,12 sigue creyendo en la honradez de nuestro fútbol, 684 votos. El 68,88% tiene más dudas con lo que rodea a este deporte, 1.516 votos.
Lo que nos sorprende a todo esto es que el que haya destapado el tarro de la porquería sea el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Y que lo haya destapado, recordemos, sin ninguna prueba. José Joaquín Brotón, ¿a ti te parece bien que Tebas lance la piedra y esconda la mano?
La mayoría de las cosas que hace Tebas no me parecen razonables. Desde luego, antes de que acabe el campeonato, poner en duda si los jugadores del Rayo se han vendido o no se han vendido, se han comprado o no se han comprado, han entrado en un juego de apuestas, me parece un error monumental. Habrá que esperar a que acabe el campeonato, porque habría que investigar muchos más partidos, no solo este porque estén las apuestas. Hay cosas muy raras que han sucedido desde hace ya 4 partidos en el campeonato y que también se deberían investigar. Por tanto, yo creo que es mucho mejor en todos estos temas, y además son temas casi policiales, es decir, investigar primero y después, cuando tengas las pruebas, hablar. Me parece que Tebas se está pasando de la raya.
En Vision Lab stock fuera, todas las monturas a 57 euros, Ray-Ban, Vogue, Armani, Lacoste, Bulgari, Oakley, todas a 57 euros, hasta el 15 de mayo stock fuera, solo en Vision Lab.
Bueno, pero lamentablemente no hablamos de lo que tenemos que hablar, y es el título de liga que mañana está en juego entre dos equipos, el Barça y el Real Madrid. El Barça aventaja en un punto al Real Madrid. Los dos partidos se juegan a las 5 de la tarde, uno en Granada, el del Barça, otro en Coruña, el del Real Madrid. La última hora del equipo de Luis Enrique, ¿cuál es, Silvia Ortiz?
Está volando el equipo hacia Granada con mucho retraso, con toda la plantilla al completo, incluidos los lesionados Bravo y Sandro. Han vuelto a la convocatoria Vermaelen con el alta médica, Bartra, Douglas y Adriano. El Barça repetirá 11 de gala con Ter Stegen en portería. Esta tarde ha entrenado con el césped alto y sin regar, pensando en lo que puede encontrarse en los Cármenes, aunque ahora llueve en Granada. Luis Enrique asegura que no estarán pendientes de lo que haga el Real Madrid y que sus jugadores están acostumbrados a partidos con esta responsabilidad.
Solo hay un partido, el de Granada, para nosotros, máxime en nuestra situación. Solo hay un partido. Si luego no somos capaces de ganar, pues habrá que mirar en otro lado, pero hasta que no se pite minuto 95, no me interesa otro partido que el de Granada. Yo creo que estos partidos están hechos a medida de los jugadores del Barça y este tipo de partidos los solucionan los equipos.
Bueno, ¿y qué dice el Real Madrid? ¿Cuál es la última hora del equipo de Zinedine Zidane, Miguel Ángel?
El equipo ya está en Coruña. Zidane ha convocado a toda la plantilla, incluido el lesionado Lucas Vázquez. Mañana el Real Madrid presentará su 11 de gala con la BBC en punta. Keylor Navas, Carvajal, Modric y el mencionado Bale se han recuperado de las molestias que arrastraban. Zidane no pierde la esperanza, ganar, intentar marcar antes que el Barça para presionarle y esperar.
Nosotros nos queda una final de liga, donde tenemos que hacer el mejor partido para sumar puntos, los tres puntos. Tenemos fe en la liga y claro, ¿por qué no? Y nosotros vamos a creer hasta el final, hasta el último minuto, último segundo del partido.
Pero Luis Enrique y Zidane creen en las primas a terceros, por ejemplo, Bayori. ¿Luis Enrique piensa que el Granada puede ir primado por el Madrid?
Luis Enrique ha defendido la honestidad de los profesionales mientras no se demuestre lo contrario y está convencido de que mañana tanto Granada como Deportivo van a poner todo de su parte para ganar sus partidos.
Yo siempre pongo la mano en el fuego por todos los profesionales del mundo del fútbol. Luego si alguien demuestra lo contrario, pues quitaré la mano y me quemaré. Pero de mano me fío, porque en esto del fútbol, si algo he aprendido es que en algún momento te puedes ver afectado o puedes verte perjudicado.
Bueno, que Luis Enrique pone la mano en el fuego por los jugadores de Granada. Y Zidane, del tema de las primas, que es lo que dice Miguel Ángel.
No ha dado juego Manolo, ha esquivado todas las preguntas que se le han hecho acerca de los maletines y de las primas a terceros. Ni siquiera ha querido referirse al Granada para alentarle de cara al partido contra el Barça. Zidane asegura que solo piensa en su equipo.
Yo no me voy a meter en estas cosas, ni miro, ni escucho, ni... Sí, hubiera fácil, muy fácil decirte, bueno, que el Granada va a ser, pero no, nuestras cosas.
Por cierto, el Granada, ¿cómo está? ¿Cómo van a salir los futbolistas, Jorge de la Chica?
El técnico del Granada, González, decía esta mañana que en circunstancias normales le hubiera gustado dar minutos a los jugadores menos habituales, pero ante el curso de los acontecimientos va a alinear a los teóricos titulares e irán sin reservas a buscar la victoria. El propio Quique Pina, el presidente, también hablaba de ganarle al Barcelona.
Cuando juega en el campo no existen las amistades. Yo con Florentino tengo una gran relación y he tratado muchísimas veces con él. Con Bartomeu empecé a tratar el fichaje de Alexis Sánchez en su día. El trato es fenomenal con los dos. Lo mejor esta semana es no hablar con nadie ni tener preferencias.
Y por tanto salir a ganar. Por cierto, este partido que lo va a dirigir Hernández Fernández, ¿qué dato nos deja Pedro Martín?
Pues que el Barça está a un paso de conseguir su 24º título de Liga. 8 en las 12 últimas temporadas, Iniesta y Messi igualarían los 8 títulos de Xavi con el Barça. Será la primera vez que se decida un título en la última jornada en Granada.
Hay que recordar que el otro partido del Depor Real Madrid lo pita Mateo Laoz, pero escuchen cómo está el vestuario del Depor. Habla Arribas y habla sobre Luisinho.
Provoca otra pelea dentro del vestuario cuando se intenta calmar las cosas. Es reincidente. Se encarga con compañeros, tiene problemas con compañeros. Veo que no voy a jugar titular, pues no, pues nada, ya me he lesionado. Tiene que haber salido del club, no ha salido del club. Mantienes a una persona así en el club, pues te dan más problemas. Ya está. No quieren a este club, porque si hubiesen querido a este club, como dicen que quieren retirarse aquí en el club, ¿cómo te vas a querer retirar si no quieres jugar? Si no quieres entrenar, si das problemas, si no quieres, ¿cómo vas a querer tú al Deportivo? ¿Cómo lo vas a querer? No lo quieres.
Luisinho y Lopo son los dos señalados, pero llega la tormenta cuando Pepe Torrente, el técnico del Depor, se sienta delante de los periodistas. ¿Y qué ocurre?
Duro monólogo de 45 minutos, malono del entrenador del Deportivo, en el que no admitió además preguntas de la prensa. Lanzó graves acusaciones sobre Luisinho y Lopo, a los que considera malos profesionales y que han causado muchos problemas en el vestuario. El técnico se refiere primero al portugués y después al central catalán.
A mí me ha llegado a amenazar diciendo que él tenía que jugar y que si no jugaba me iba a generar muchos problemas. Bueno, pues eso, en eso sí que se está esforzando. Cuando él ve que no va a jugar, los viernes le duele la rodilla, pero el lunes está listo para entrenar. Y el caso de Lopo, cuando él veía que iba a jugar, tenía un comportamiento bueno, pero cuando veía que no iba a jugar, tenía un comportamiento totalmente opuesto. Ya ha terminado pues en negarse a entrenar dos veces y en ausentarse de dos entrenamientos sin ningún tipo de permiso.
Germando Barro, jefe de deportes de COPE Galicia, ¿así se puede afrontar un partido tan importante como el que juega mañana el Depor contra el Madrid?
Evidentemente no. El Depor ha preparado el partido a base de barra libre. Reproches, declaraciones cruzadas y acusaciones dando una imagen lamentable. Luisinho, Lopo y Faisal por un lado. Víctor, Mosquera y Arribas por otro. Cani a su bola. Yo lo dije hace tiempo. Víctor, como gestor de grupos, es nefasto. Y en este fango se ha metido el Depor. Así que, respondiendo a tu pregunta, la manera de preparar el partido ha sido más que desastrosa, completamente nula.
Por cierto, ¿qué dato destacamos de ese encuentro entre el Depor y el Real Madrid, Pedro Martín?
Pues que el Madrid puede ser el primer equipo que acabe una liga con 12 victorias seguidas. Eso sí, recordar que el Madrid nunca ha adelantado al líder en la última jornada. El Barcelona nunca ha perdido su condición de líder en la última jornada. No hay cambio de líder en la última jornada desde 1994, pero el Madrid puede ser el primer equipo que gana una liga después de cambiar de entrenador desde 1978.
Mañana uno de los dos equipos, el Barça o el Madrid, lo celebrarán. Por cierto, Anaïs Martí, ¿se ha suspendido la rúa del Barça?
Sí, ha habido un pacto con el Ayuntamiento de Barcelona para cancelar la rúa en caso de que el Barça sea campeón de liga en Granada. Los horarios tardíos, el concierto de Bruce Springsteen en el Camp Nou y el Gran Premio de Fórmula 1 que se celebra en Montmeló son los principales motivos. El Barça pospone cualquier acto de celebración hasta después de la final de la Copa del Rey del domingo 22 de mayo.
Sabemos que uno de cada cuatro intentos de robo se produce utilizando métodos de inhibición. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Y ahora hablamos del descenso. Esto será el domingo a las 7:30. Ojito, porque al Levante le van a acompañar dos de estos tres equipos, del Rayo, del Sporting y del Getafe. Ya saben que Marcelino dijo que quiere que se salve el Sporting. Hoy Alberto Marco se ha vuelto a ratificar.
Así es, se mantiene en sus declaraciones respecto a que quiere que se salve el Sporting en la última jornada de Liga, pese a que se enfrenta a su actual equipo, indica el asturiano. Sí que pese a ello, el Villarreal saldrá a ganar.
¿Qué queréis que os diga? ¿Que quiero que baje el Sporting? Pues no lo voy a decir, porque es mi sentimiento.
O sea, que quiere que el Sporting se quede en primera. Carlos Andrés Llamas, ¿qué le parece al Pitu Abelardo esto que tanto ha molestado a otros equipos?
Pues el Pitu cree que se le ha dado demasiada importancia a este asunto. Abelardo ve normal que Marcelino exprese su sentimiento sportinguista, que ha dicho una verdad, que él habría deseado lo mismo si no fuera entrenador del Sporting y que todo esto no va a incidir en que el Villarreal el domingo salga a ganar.
Bajo mi punto de vista, yo creo que se ha dado demasiada importancia a esas declaraciones. Ya las habéis visto, por ejemplo, un jugador del Depor que ha dicho que quiere que sea campeón el Madrid. Y él va a jugar el partido, Marce no va a jugar ese partido. Pero él no va a decir a los jugadores que se dejen ganar contra el Sporting.
El Sporting tiene que ganar al Villarreal y tiene que esperar a lo que ocurra en el campo del Betis. Ha dicho Abelardo que confía en los jugadores del Betis. Y Escalera, ¿qué ha dicho Merino de todo este lío?
Pues pese a que el Betis no se juegue nada, el equipo va a salir a ganar para dedicarle el triunfo a Jorge Molina, para intentar que Rubén Castro sea el zarra y para que Juan Merino se despida con una victoria.
Sabemos que vamos a estar en la mirada de muchísimos seguidores de distintos equipos y vamos a intentar de hacerlo lo mejor posible. Si somos
y además conseguir dinero, porque si el Betis gana, escalará puestos y el año que viene su equipo cobrará más. ¿Y el Getafe? ¿Qué dice Sneijder de estas historias, Andrea Peláez?
Pues el técnico del Getafe ha dicho que sus jugadores están motivados, o por lo menos deberían estarlo más que el Betis. Así responde el míster del Getafe cuando se le pregunta por una supuesta prima de la que podría beneficiarse si ganan al conjunto azul en el domingo. El técnico ha insistido en que haya lo que haya de por medio, nada puede compararse con la motivación de seguir un año más en primera división.
Yo lo único que pienso es que nosotros vamos a jugar contra un equipo que no se juega nada y que en teoría mucha gente puede opinar de que pueda estar primado por otros. Mayor responsabilidad que la nuestra no pueden tener, más ganas de ganar.
Bueno, pues recordemos, todo esto se va a vivir el próximo domingo a las 7:30. Hoy, por cierto, se está jugando el partido adelantado entre el Valencia y la Real Sociedad. ¿Cómo va el encuentro, Hugo Ballester?
Llevamos 24 minutos de este encuentro entre el Valencia y la Real Sociedad. 0-0 en el marcador. Por cierto, pitos al Valencia al pisar el terreno de juego, y ovación a Velasco Carballo, que deja el arbitraje en nuestro fútbol.
Que le vaya bien. Atlético Celta mañana a las 7:30 y a la misma hora Atleti Sevilla, simplemente para conocer el orden de Europa entre el Celta y el Atlético de Bilbao. Y en la segunda división que destacamos mañana, Edu Badía.
5 partidos para el final de liga. Por arriba destaca el Nastic Leganés y la visita del Alavés al Corcón. Por abajo, Valladolid Albacete, el Huesca recibe la Almería y el Mallorca necesita la victoria ante el Tenerife para evitar los puestos de descenso.
En fútbol internacional les digo, el español él quiere fichar a Sampaoli, trata de convencerle. Ibrahimovic ha dejado el PSG y anuncia aquí que Sánchez Flores que no sigue en el Watford. ¿Algo más, Alberto Arauz?
Sí, en Inglaterra mañana se decide la última plaza para la Champions, que se disputan el City y el United. Los de Pellegrini visitan al Swansea, donde les basta con sumar un punto, y los de Van Gaal reciben al Bournemouth con la obligación de ganar y esperar la derrota de sus vecinos de Manchester.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
resto de esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz un depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 200% de esa cantidad, hasta un máximo de 100 euros. Si depositas 20 euros, te regalamos 40 más y tendrás el triple, 60 eurazos en total para apostar a lo que quieras. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
Nubela Ansulé, el primer tratamiento capilar en formato champú premium que estimula el crecimiento del cabello.
Nubela Ansulé, en farmacias, para farmacias y herbolarios.
Lamentar la suerte de los desfavorecidos o compartir con ellos la esperanza y la palabra. Callar o abrir a todos la casa de Dios. Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de fe detrás de cada X. Programa por tanto.
Ahora el cuponazo de la 11 añade a sus dos grandes premios de 9 y 15 millones una gran novedad. 800.000 cupones premiados más. ¿Qué cuánto es eso? Es como si en un país como Guyana sus 800.000 habitantes jugaran al cuponazo de la 11 y todos ellos fueran premiados. Cuponazo de la 11. Hay para todos.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
Bueno, hablamos de Fórmula 1, Gran Premio de España este fin de semana. ¿Cómo han ido los libres, Carlos Miquel?
Lo más rápido ha sido Rosberg, seguido de Kimi Raikkonen, pero y séptimo Fernando Alonso, pero la gran estrella ha sido un Carlos Sainz que ha logrado batir a los dos pilotos de Red Bull y a su nuevo compañero Kvyat, mandando un mensaje a la casa madre, a Helmut Marko.
Parece que estamos entre los 10 primeros, pero luego en la crono, por H o por B, siempre le dan un poco más de caña al motor los demás, tienen algún mapa especial para alguna vuelta y nos quedamos atrás.
Bueno, Fernando Alonso, que está contento con lo que ha hecho hoy su McLaren en baloncesto. En apenas unos instantes comienza el partido del Baskonia del Laboral Kutxa. ¿Qué me cuentas, Albert Díez, en Berlín?
Que está espectacular, Manolo, el Mercedes-Benz Arena, que está a punto esa segunda semifinal de la Euroliga con acento español. Ya es finalista el CSKA, que ha eliminado al Lokomotiv Kuban 88-81.
Y todos pendientes de lo que hacía Rafa Nadal con Djokovic en cuartos del Máster de Roma. ¿Cómo ha acabado eso, Álvar Madrid?
Ha caído en cuartos contra Djokovic en dos sets, 7-5 y 7-6. La buena noticia, la victoria de Garbiñe Muguruza, que ya está en semifinales.
Hablamos de ciclismo, etapa del Giro Italia. Prácticamente no ha habido sorpresas, ¿no, Quique Iglesias?
No, porque la segunda victoria al sprint para el alemán André Greipel. Tom Dumoulin sigue de líder, Valverde a 41 segundos. Para mañana media montaña y el domingo cuidado clave con una contrarreloj individual de 40 kilómetros.
El flash y el apunte del balonmano, Luis Malvar, ¿por dónde pasa?
Pues por la Liga Sobal, 27ª jornada. Mañana destacan Frigorífico Morazo Fertiberia, Puerto Sagunto, Guadalajara, Global Caja, Ciudad Encantada y la Final Four con la Copa EHF en Nantes. Semifinales, Fracking Granollers y Hernández a las 3 menos cuarto de la tarde. Los vallesanos buscan el regreso al podio en Europa.
Y también tenemos que buscar noticias del fútbol sala. Edu Badía, ¿qué me cuentas?
Sí, porque tenemos un partido en juego de los cuartos de final del playoff por el título. Magna Gurpea 0, Pozo 1, a la serie es el mejor de 3.
Y para terminar en la NBA, Álvaro Lorenzo, ya tenemos un nuevo finalista.
Los Thunder de Ibaka han eliminado por 4-2 a San Antonio y se medirán a los Warriors de Curry en la final del Oeste. Y esta madrugada a las 2, sexto partido entre Miami y Toronto con 3-2 para los canadienses.
Concluimos con una noticia que están ustedes esperando. José Luis Gil, ¿quién debuta mañana en el mundo del atletismo?
El rey de la velocidad, Usain Bolt, vuelve en las Islas Caimán. El meeting no tiene mucho relieve, pero es el primer paso hacia revalidar su triplete olímpico en Río de Janeiro.
Pues Bolt vuelve y vuelve para conseguir la medalla de oro de juego en los Juegos Olímpicos de Río. ¿Cómo dejamos el partido entre el Valencia y la Real Sociedad, Hugo Ballester?
Estadio de Mestalla, camino del minuto 30 de partido, no pasa absolutamente nada. Valencia 0, Real Sociedad 0.
Y acaba de comenzar la otra semifinal entre el Fenerbahce y el Laboral. De momento 2-0 para los turcos. Nosotros, Colmenarejo a las 9 con Corrochano, volvemos. Mientras tanto, te oímos a ti.
Gracias, Lama, que te vaya bien.